Fisco, el que de acuerdo a la acusación fiscal, consistió en acciones planificadas destinadas a aprobar la implementación de programas con fondos CEP, junto a la contratación de trabajadores fantasma que no prestaron los servicios contratados, beneficiando económica y personalmente a los funcionarios públicos investigados. En la audiencia de apercibimiento de cierre, fue el fiscal Andreas Kusch quien informó sobre la finalización de la indagatoria, lo que fue acogido por los intervinientes y ratificado por el juez de garantía Miguel García.
Se tiene presente el cierre de la investigación, los abogados defensores privados están presentes, notificados de la audiencia.
La indagatoria se pudo haber finiquitado hace 10 días, pero la defensa de los hermanos Roberto y Esteban Ayarzo pidió que se evalúe su colaboración eficaz, lo que debía resolver en conversación con el Ministerio Público. El resultado de esos diálogos no es conocido y los demás defensores plantean sus dudas, exigiendo un juicio con igualdad de garantías para todos. Desde ahora, la Fiscalía tiene otros 10 días para presentar la acusación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La Central Unitaria de Trabajadores se reunió con el gobierno para recibir la contrapropuesta en torno a la negociación del salario mínimo.
El Ministerio de Hacienda salió nuevamente a aclarar el oficio que apuntaba a una serie de programas sociales y aseguraron que la interpretación correcta no era descontinuar, sino reformular.
Las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio se reunieron con el Ejecutivo y pidieron retirar la Ley de Reconstrucción Nacional.
El presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas de apoyo a carabineros.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetich, volvió a criticar la llamada Ley Naín Retamal, asegurando que amplía los niveles de impunidad de carabineros.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, 3 minutos.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, les contábamos del fallecimiento de una persona en la vía pública en Maipú, con Orompeyo. Tenemos más detalles a esta hora con Carlos Morales. Carlos, te escuchamos.
Claro, porque a esta hora se encuentra personal de la Primera Comisaría de Concepción en la esquina de Maipú con Orompeyo. Esto debido al fallecimiento de una persona debido a causas naturales, según las primeras indagatorias que han realizado los policías, carabineros. Esta persona es un hombre adulto quien habría fallecido por causas naturales. A esta hora se mantiene cerrada la tercera pista, la pista izquierda, en dirección Maipú hacia el sector de Paicaví, hacia calle Paicaví, debido al trabajo que están realizando hasta ahora personal de carabineros de la Primera Comisaría de Concepción. Reiteramos, es debido al fallecimiento de una persona, un hombre adulto, por causas naturales. Ya está el procedimiento adoptado y se mantiene personal de carabineros en la esquina de Maipú con Orompeyo. En el lugar Bío Bío, la radio.
La Defensoría denunció como ilegal la reprogramación del juicio oral para los dos menores acusados por el incendio del molino Grolmus, fijado ahora para el 23 de junio. El Tribunal Oral de Cañete suspendió la audiencia ante la falta de jueces y se abrió la posibilidad para que los adultos imputados puedan ser incluidos en el mismo juicio. La información la tiene Fabián Polanco.
Este martes, la Corte de Apelaciones de Concepción revisaría el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública. La acción se sustenta en un fallo del 30 de marzo pasado dictado por la Corte Suprema y que ordenó a la brevedad del juicio para los menores acusados en el caso Grolmus. Justamente esa sentencia es la que se incluye como argumento del recurso, según lo señalado por el defensor regional Osvaldo Pizarro, al subrayar en la ilegalidad, dijo, de la suspensión del juicio la semana pasada a raíz de la falta de jueces en el Tribunal Oral de Cañete.
El Tribunal Oral de Cañete desobedeció esa orden y postergó de oficio el juicio por otros dos meses, vulnerando gravemente la ley y los derechos de nuestro representado, que ya acumula 492 días privados de libertad. Se justificó esta decisión en una falta de jueces, argumento que es simplemente inaceptable, porque la propia ley contempla mecanismos de suplencia e integración para asegurar que los tribunales sigan funcionando.
La reprogramación para el próximo 23 de junio y el término de la preparación del juicio para los 19 acusados adultos el viernes pasado podría permitir ahora al Tribunal Oral fijar un solo juicio para los 21 miembros de la resistencia mapuche lafquienche involucrados en el ataque armado a la familia Grolmus. Para Patricio Robles, abogado de uno de los adultos, o Rodrigo Valenzuela Carullán, les es indiferente, dijo, si se hace una o dos audiencias, aunque reconociendo que se trata de las mismas pruebas y los mismos hechos, si es que se separan los juicios.
En lo personal, a nosotros no nos interesa el tema del juzgamiento debido respecto de nuestros representados. Los antecedentes son los mismos, que en el fondo la materia, si son el juzgamiento conforme a si son menores o mayores de edad, eso forma parte de tópicos que son jurídicos.
Serán la Corte de Apelaciones o incluso la Corte Suprema, además del Tribunal Oral de Cañete, los que finalmente decidan la forma de sancionar a los 21 acusados de haber participado en el atentado ocurrido en agosto de 2022.
Se amplió la detención del chofer que, tras ingresar contra el tránsito a la comuna de Tomé, provocó un accidente con dos personas fallecidas. En tanto, el conductor del auto impactado permanece en riesgo vital. Hola, Arthur, nos cuenta.
El juzgado de garantía de Tomé amplió la detención del conductor imputado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte tras el choque frontal que dejó a dos personas fallecidas la madrugada del domingo en la cuesta La Pirámide. La audiencia de formalización quedó fijada para este martes a las 11 horas. Los automóviles involucrados fueron una Ford Territory color gris conducido por su propietario Gonzalo Valenzuela, domiciliado en Tomé, que según los primeros trabajos investigativos ingresó contra el tránsito desde el sector El Monolito por La Pirámide, impactando de frente a un Suzuki blanco que subía por la ruta. Los ocupantes del auto tenían domicilio en Penco. El copiloto y un pasajero fallecieron tras el choque, en tanto el chofer fue trasladado con riesgo vital, donde permanece internado. Ambos vehículos chocaron en una curva cerrada. Roberto Araya, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tomé, explicó la dinámica de este hecho.
El cual venía en sentido contrario al tránsito establecido. El accidente ocurrió justamente en la salida de una curva, en la parte final de la recta de la cuesta de la Pirámide, y eso significó, producto de la alta energía del impacto, el lamentable fallecimiento de dos jóvenes que eran ocupantes del vehículo blanco, el vehículo menor, que se desplazaba de manera correcta hacia saliendo de Tomé hacia Lirquén, y a la vez también el conductor de ese móvil, según el reporte del personal SAMU presente en el lugar, con riesgo vital, fue trasladado hasta el hospital La Higuera de Talcahuano.
Es parte de la investigación el motivo por el cual ingresó contra el tránsito el conductor, quien tras el examen de alcotest dio positivo.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
En Radiograma, todas las voces.
Estudiantes universitarios buscan articular el movimiento estudiantil para hacer frente a los recortes en educación y se sumarán a la marcha del 1 de mayo. En el gobierno creen que las movilizaciones serían prematuras porque los recortes aún no están definidos. Valesca Belmar nos cuenta.
Las federaciones de estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad de Concepción se reunieron para articular el movimiento estudiantil ante los recortes anunciados en educación. La gratuidad y las becas de alimentación son parte de los temas que les preocupan, señaló Cristina Molina, vicepresidenta de la Federación del UDEC, junto a Valentina Zambrano, vicepresidenta de los estudiantes de la Universidad Católica.
En la Universidad de Concepción, alrededor del 60% de los estudiantes recibe este beneficio. Por lo tanto, estas medidas impactan directamente en la vida no solamente de los estudiantes, sino también de las familias que están detrás, que son familias trabajadoras.
Nosotros tenemos tasas muy grandes de estudiantes que están con la gratuidad, con beneficios que son como la gratuidad o la beca Junaev, y ellos podrían verse atormentados si es que esto llegase a acabar.
Los estudiantes se sumarán a la marcha del Día del Trabajador, añadió Matías González, secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.
Nuestro compromiso es como estudiantes, futuros trabajadores y como hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras. Nosotros tenemos un compromiso pleno en tanto a lo que respecta a derechos laborales. De hecho, nuestro llamado en redes sociales dice que no sirve tener el título si no hay derechos laborales garantizados, si no hay un piso mínimo. Entonces entendemos la necesidad imperativa de este 1 de mayo a estar presentes en la marcha.
Podría ser el inicio de las movilizaciones y el delegado presidencial Julio Nativia señaló que los recortes en educación aún no están definidos.
En caso de que existan movilizaciones producto de eventuales recortes, nos parece que es algo prematuro y llamaríamos primero a tener toda la información a que esto efectivamente se produzca. Nuestro presidente José Antonio Kast ya ha dicho y ha sido claro en el sentido de que los programas se están evaluando para ser más eficientes y mejorarse. Tenemos casos muy dramáticos durante los últimos años que ha habido graves deficiencias en la ejecución de programas sociales, como ejemplo el caso de Junaev. Por lo tanto, estos supuestos recortes no es algo que esté definido.
Por ahora, los estudiantes se unirán a la marcha del 1 de mayo. Se reunirán a las 10 de la mañana del viernes en la Plaza España de Concepción.
Con toda facilidad y en un carro de supermercado, así fue captado por una cámara de seguridad un hombre que robó una tapa de alcantarillado en pleno centro de Concepción. Carlos Morales tiene los detalles.
Un hombre fue captado por una cámara de seguridad mientras robaba la tapa de una cámara subterránea en calle Salas, entre O'Higgins y San Martín. En el registro se ve al sujeto cerca de las 23 horas del sábado con un martillo levantando la tapa para sacarla de su eje y así desmontarla. Acto seguido, la toma y la echa dentro de un carro de supermercado para luego salir del lugar. Esto ha generado preocupación entre los peatones, ya que muy cerca del hoyo existe una farmacia, locales comerciales e incluso un edificio de departamentos. Así lo relataron los peatones.
Horrible, es muy transitada esta calle y para gente con situaciones de movilidad reducida, para transeúntes, para mamás como yo que transitan con coche, es muy peligroso. También se ha visto en otras ocasiones, en otras partes, en que estos mismos hoyos generan accidentes súper graves, tanto con niños como con adultos mayores, y no corresponde para nada.
Quiebradura, torcedura, hasta pueden perder la vida mucha gente, depende de la persona que caiga, un adulto mayor, por ejemplo.
Desde el municipio han informado que ya conocen de la situación y la tapa se encuentra dentro de la nómina para reponer lo antes posible, sin un plazo definido para el trabajo.
Los partidos de oposición en San Pedro de la Paz solicitarán ampliar la querella y agrupar la causa con la Fiscalía por los nuevos antecedentes entregados por la Contraloría sobre la obtención de un duplicado de la licencia de conducir del alcalde Juan Pablo Spérez. En el Ministerio Público, en tanto, la investigación avanza a cargo del fiscal Guillermo Enríquez. Hola, Artur, tiene los detalles.
Tras el estricto informe de Contraloría sobre las irregularidades en la obtención del duplicado de la licencia de conducir del alcalde Juan Pablo Spérez, el abogado representante de los partidos de oposición que presentaron una querella en el mes de febrero solicitarán ampliar la acción judicial que fue acogida a trámite y está en etapa de investigación. Se sumarían nuevos antecedentes que entregó el oficio de Contraloría por la apertura de un sumario y derivar antecedentes al Ministerio Público. Guillermo Ríoseco, abogado de los partidos progresistas, comentó que hay acciones constitutivas de delitos no prescritos informados en este oficio, por lo que tomarán la decisión de ampliar la querella.
Lo más probable es que nosotros acordemos ahora ampliar la querella por este nuevo hecho que señala la Contraloría con la ley del tránsito y el procedimiento de solicitud de la renovación, y también hacer gestiones con el Ministerio Público para que se agrupen las dos causas en la querella, ya que está en curso, digamos, desde febrero de este año.
Además, el abogado apuntó que espera un pronunciamiento del Consejo Municipal.
Es solicitarle al Consejo Municipal un pronunciamiento porque aquí ha habido una vulneración, ¿no es cierto?, del principio de probidad, como de alguna manera lo manifiesta la Contraloría, en la confianza pública hay también una afectación, también lo señala la Contraloría, en la confianza y el prestigio, digamos, en este caso de la municipalidad y la dirección del tránsito de nuestra comuna.
La causa en el Ministerio Público está a cargo del fiscal Guillermo Enríquez, con quien el abogado se reunirá el próximo martes para solicitar unificar los antecedentes.
El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, insistió en nombrar el puente industrial como Sebastián Piñera, lo que reabrió el debate sobre la nominación de este viaducto. La iniciativa fue apoyada por el gobernador regional Sergio Yacamán, pero rechazada por el senador del Partido Socialista Gastón Saavedra. Óscar Valenzuela nos cuenta.
Se reabrió el debate por nombrar al puente industrial. El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, espera que mediante gestiones con los alcaldes de Concepción y San Pedro se pueda dar el nombre del expresidente Sebastián Piñera a este viaducto. Según dijo el senador, este procedimiento ya se usó para nombrar al puente Chacabuco como Patricio Elwin. En todo caso, recordemos que el puente industrial une a San Pedro con Hualpén y debería ser el alcalde Miguel Rivera quien se pronuncie por el tema y no el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.
A la idea de nombrar oficialmente al nuevo puente industrial sobre el río Biobío como puente Sebastián Piñera Echeñique. Creo que sería una forma de homenaje y reconocimiento al expresidente Piñera por todo el trabajo, el esfuerzo y su dedicación que puso en la reconstrucción de nuestra región del Biobío luego del terremoto del 27 de febrero del año 2010.
La idea encontró apoyo inmediato en el gobernador regional Sergio Yacamán, quien recordemos ya había planteado la idea cuando el viaducto fue abierto e inaugurado por el expresidente Gabriel Boric el año pasado.
Y por supuesto que me parece de toda justicia que una infraestructura pública tan relevante como el puente ferroviario o el puente industrial lleve el nombre de una autoridad que empujó con mucha fuerza la reconstrucción de la región y que la levantó en momentos tan difíciles.
El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, dijo que le parece una mala idea que el puente industrial lleve el nombre del expresidente Piñera y abogó por otros nombres para este viaducto.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el puente industrial es una obra desarrollada en dos gobiernos. En una se pensó y en la otra se desarrolló. Y así como está bien como puente industrial. O hay otras personas de la región que la identifican más. Por ejemplo, poeta Gonzalo Rojas. Creo que sería un buen homenaje.
De todas maneras, la decisión final la tiene el Ministerio de Obras Públicas mediante concesiones sobre darle o no el nombre de Sebastián Piñera al puente industrial.
Sobre los techos fue detenido un delincuente que intentó robar especies desde la Unión Lotina de Juntas de Vecinos. El sujeto tiene diversos antecedentes policiales. De hecho, su aprehensión corresponde a la cuarta del año y la tercera en este mes de abril. José Manuel Lagos nos informa.
Un antisocial de 27 años fue detenido tras intentar robar especies desde la Unión Lotina de Junta de Vecinos, ubicada en Pedro Guerra Cerda, entre Esquilla y Caupolicán. El procedimiento fue adoptado por carabineros mediante personal motorizado alrededor de este mediodía tras recibir una llamada a nivel 133. En el lugar, el delincuente huyó por la techumbre del inmueble, debiendo al personal subir al techo del tercer nivel, logrando en el lugar su detención, donde se le incautó un cuchillo y un destornillador, dijo el mayor de la tercera comisaría de Lota, Arturo Obregón.
Personal de servicio en motos todoterreno. Luego de un comunicado recibido a nivel 133, se trasladaron de manera inmediata a una sede social de una junta de vecinos. En el lugar sorprendieron en flagrancia a un individuo que se encontraba sustrayendo especies al interior. Este individuo además había generado daños en un vidrio de esa sede social para poder ingresar. Esta persona, al ver la presencia de carabineros, intentó huir por la techumbre, viendo nuestros funcionarios subir también al techo de esa edificación, lugar donde lograron la detención.
En ese contexto, todo apunta a que el imputado llegó al lugar desde la zona de la vía férrea, ubicada en la parte posterior del inmueble, dijo el presidente de la Unión Lotina, Rogelio Carballo.
Que acá estaba mi secretaria, mis chiquillas estaban todas en la oficina, de repente sintieron un ruido que quebraron un vidrio. ¿Qué pasa? Que la vecina de al lado, la dueña del candado,
de la ferretería.
De la ferretería, la señora de la ferretería se metió, el joven ahí, y la señora gritaba y gritaba, y no sabía por dónde se escapaba porque de abajo le hablaban, y como estaba solita tenía miedo que se metieran para adentro. Pasó por nuestro lugar, quebraron los vidrios de arriba del segundo piso, y después van a ver que está durmiendo el lado de la otra vecina, estaba durmiendo.
O haciéndose el dormido también, ¿no?
Haciéndose el pío para robar más tarde, porque te vio la facilidad como podía meterse, fue por detrás del ferrocarril.
El detenido, identificado como Reinaldo Retamal Méndez, se cuenta con antecedentes policiales por tenencia ilegal de armas de fuego, robo por sorpresa, receptación, porte de arma blanca, robo en bienes nacionales de uso público, amenazas y porte de elementos para cometer ilícitos. Se trata de su cuarta detención del año y la tercera en lo que va de mes. Se espera que este martes el imputado pase a control de detención en el Tribunal de Garantía de Lota.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Leña, gas o parafina, ninguna de las anteriores. Este invierno prefiere calefactores eléctricos de bajo consumo PABS, con elegantes y diferentes diseños que entregarán el calor más limpio y eficiente.
Visita nuestra web PABS.cl, la mejor calefacción para tu hogar.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en Jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En medio del aniversario número 99 de Carabineros, el general de zona en el Biobío, el general Renzo Mícono, reconoció que la dotación de personal no es la óptima, pero aún así por sobre el promedio a nivel nacional. Los detalles con Francisca Subiabre.
La ceremonia por el 99º aniversario de Carabineros de Chile reunió al gobernador del Biobío, al delegado presidencial y a parlamentarios y alcaldes de la región. El encuentro se realizó en la escuela de formación ubicada en el sector Lomas Verdes de Concepción, donde alumnos de la nueva Escofar participaron en su primer desfile institucional. Desde la delegación presidencial, Julio Nativia destacó la manera en que el gobierno ha apoyado a la institución.
Como gobierno, como nos ha solicitado nuestro presidente José Antonio Kast, estamos acompañando a Carabineros de Chile, tanto en su ceremonia oficial de 99 19 años, como en los izamientos de bandera que hicieron en varias comisarías y prefecturas, desplegados como gobierno, acompañando a carabineros por la importante labor que realizan en materia de seguridad ciudadana, que es uno de los ejes que hemos priorizado como gobierno, y por supuesto la situación de carabineros de Chile es algo que siempre nos importa para que puedan hacer bien su trabajo.
Sergio Yacaman, gobernador del Biobío, detalló los proyectos que han implementado para fortalecer las capacidades de carabineros.
Carabineros cumple un rol muy relevante en seguridad, orden, pero también desde el punto de vista social, acompañando a las comunidades en distintas situaciones. El carabinero siempre está presente y del gobierno regional tenemos un infinito agradecimiento, y eso se plasma concretamente en apoyo a proyectos de infraestructura. Estamos financiando, por ejemplo, la cuarta comisaría de Hualpén, pero también entrega equipamiento. Permanentemente desde el gobierno regional se está entregando equipamiento para fortalecer las capacidades de carabineros.
El general Renzo Micono, jefe de zona de carabineros Biobío, se refirió a la baja dotación de la región, considerando las escuelas presentes en la zona, aún así se encontraría por sobre el promedio nacional.
A nivel nacional, ustedes saben que hay una baja de carabineros que se cubre con un 60% de la dotación a nivel nacional. Nosotros estamos quizás un poquito más que eso como región, así que podríamos decir que no estamos mal en el sentido de dotación comparativamente a nivel nacional. Y no obstante ello, nuestro general director tiene un plan nacional, se están confeccionando escuelas en todas las regiones del país.
En el encuentro, el jefe de zona recordó y homenajeó a los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, quienes fueron asesinados en abril de 2024 en Cañete.
Abogados defensores en el caso Convenios confirmaron que el fiscal Nelson Vigueras quedó al frente de las distintas aristas ante la ausencia por motivos de salud de la persecutora María José Aguayo. Debería ser Vigueras entonces quien lleve a cabo el juicio, que lleve a juicio las bulladas investigaciones sobre los millonarios traspasos desde el Gore Bio Bio a distintas fundaciones. Fabián Polanco tiene los detalles.
Fue hace casi un mes que se conoció la protección policial entregada a la fiscal anticorrupción María José Aguayo, esto debido a amenazas de muerte recibidas durante un juicio en el Tribunal Oral de Concepción. El resguardo se mantiene mientras además la persecutora hace uso de una licencia médica, la que se extendería hasta el próximo mes de junio. La ausencia de Aguayo se da cuando el caso Convenios entra en su recta final, con la arista Fundación Entidad Portas de la preparación de juicio oral, y otras como Mi Hogar Asuncionista y Fundación Bonomía están con los plazos de investigación casi agotados. Fue el abogado Andrés Cruz, a cargo de la defensa del acusado Eduardo Quesada, quien confirmó la designación de Nelson Vigueras en reemplazo de María José Aguayo, señalando que los cambios de fiscal pueden ocurrir sin alterar el curso de las causas.
Cualquier fiscal puede continuar la causa respectiva, no hay novedad y por lo tanto debería verificarse la audiencia de preparación tal cual como está agendada.
¿Con el fiscal Nelson Vigueras, si es que la fiscal Aguayo no vuelve?
Conforme a la información de la que nosotros disponemos, sería él quien estaría a cargo de la investigación.
En igual sentido se manifestó el abogado Marcelo Villena, quien representa a acusados en la arista Fundación Bonomía, subrayando que esa situación no influye en la tesis de la defensa.
Respecto de un eventual cambio de fiscal en la investigación, atendido la licencia médica de la fiscal Aguayo, creemos que es neutro para nuestros representados, porque el Ministerio Público es un ente que tiene sus fiscales, sus investigadores, y desde ese punto de vista no es una noticia que consideremos relevante.
Justamente en esta causa, el fiscal Viguera solicitó al juzgado de garantía de Concepción una audiencia para pedir el aumento del plazo de investigación, la que fue fijada para el próximo 11 de mayo.
Y en este mismo tema, la justicia está rebajando la intensidad de las cautelares que cumplen los acusados en la arista Fundación Enti. En diciembre, Camila Polizzi salió del arresto domiciliario total decretado en noviembre de 2023. Ahora, el juzgado de garantía y la Corte de Apelaciones de Concepción han decidido una similar medida para Sebastián Polanco y para el exfuncionario del Gore, Simón Acuña, cuya defensa a cargo del abogado Javier Pereira destacó el arresto domiciliario nocturno.
Valoramos positivamente lo fallado por la Corte en orden a concederle a nuestro representado la medida cautelar de arresto nocturno. Estimamos que 28 meses de privación de libertad de forma total en el domicilio es una circunstancia excesiva, desproporcionada. Cuestiones que nosotros fuimos a plantear a la Corte de Apelaciones de Concepción y estimamos que dicho tribunal obró de forma justa atendiendo los argumentos que planteamos nosotros como defensa.
Ante las resoluciones dictadas, ahora los tribunales revisarán el arresto total de Rodrigo Martínez. Su abogado, Waldo Ortega, explicó que por una cuestión de igualdad, el juzgado de garantía penquista debiera rebajar la cautelar del ex administrador del Gore Bio Bio.
De manera progresiva, dentro del proceso se han ido rebajando las medidas cautelares desde arresto domiciliario total a arresto domiciliario parcial. Don Rodrigo es la única persona que continúa con un régimen de arresto domiciliario total. Por lo tanto, por una cuestión básica de igualdad en el tratamiento procesal, él también debería ser acreedor a rebajar la medida de arresto domiciliario total.
La audiencia respecto de Martínez fue fijada por la justicia para el próximo 8 de mayo. Se espera que, igual como en todos los casos, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado se opongan a la modificación de la cautelar.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En prisión preventiva quedó el autor confeso de un homicidio en plena vía pública en Lota. La víctima recibió una agresión en la cabeza con un estoque en medio de una pelea. Los detalles los tiene José Manuel Lagos.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó Jaime Ramírez Garrido, de 40 años, por el homicidio en la vía pública de un hombre de 39, ocurrido la noche del 5 de abril en Lota. La víctima, identificada como Manuel Díaz Jarpa, falleció dos semanas después, producto de la gravedad de sus heridas, en el Hospital Guillermo Grand Benavente de Concepción. Cabe señalar que la riña se registró en las proximidades de Plaza Chiancito, y si bien el móvil del crimen es materia de investigación, no se descartan rencillas anteriores entre ambos. De acuerdo a lo consignado por el fiscal Hugo Cuevas, el fallecido recibió una agresión con una suerte de estoque de punta filosa en la cabeza, esto en medio de una pelea donde ambos sujetos portaban elementos. Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, donde se empadronaron a testigos y se levantaron imágenes de cámaras de seguridad.
En donde una persona, fue víctima de una agresión con una suerte de estoque, con una punta de filosa, en su cabeza, en una pelea, ambas personas en realidad tenían este tipo de elementos, pero recibió un golpe letal que lo derivó al hospital y luego al Hospital Regional de Concepción, pero finalmente falleció el día 19 de abril. El sujeto, en base a un trabajo realizado por la Brigada de Homicidios, fue identificado.
Según lo informado desde el Ministerio Público, Ramírez Garrido se presentó ante la policía y reconoció su autoría en el hecho. Víctima y victimario se conocían al practicar el oficio de cuidadores de automóviles. El sujeto quedó en la cárcel tras ser formalizado.
El mismo imputado también se presentó ante la policía confesando su participación, por lo cual fue detenido y fue formalizado por el delito de homicidio consumado. No está demasiado especificado el móvil. Claramente se trata de rencilla anteriores, eran dos personas que tenían el oficio de cuidadores de autos.
Por lo anterior se decretó un plazo inicial de 120 días para investigar.
La información está primero en Radiograma.
Próximamente la Galería de la Historia de Concepción sumará una nueva sala de exhibición. Los trabajos están terminados y solo quedan pendientes trámites administrativos. Con esta ampliación el museo tendrá alrededor de 100 nuevas piezas para contar la historia de la ciudad. Valesca Belmar con los detalles.
Más de 400 piezas tiene la Galería de la Historia de Concepción. Situada en el Parque Ecuador, es parte de la identidad de la ciudad y por años ha sido recorrido obligado para los penquistas. El museo sumará alrededor de 182 metros cuadrados y con ello una nueva sala para contar la historia de la ciudad, comentó el director de la galería, Gonzalo Bustos.
Es una museografía que dialoga mucho más con Concepción de la Guerra del Pacífico, que son vitrinas, cubículos, otra forma de presentar la museografía que no es como la del diorama. Es una muy buena pregunta porque nos han hecho esas consultas reiteradas, así que viene con una museografía mucho más actualizada. Estamos hablando de muchas piezas nuevas, hay varias sorpresas, hay cosas que son también actuales, que hablan más del patrimonio industrial, por ahí aparece algo de Huachipato.
El espacio tendrá entre 80 y 100 nuevas piezas, complementándose con las demás colecciones, entre ellas los tradicionales dioramas del artista Serra Ituc, y que dan vida a los momentos que han marcado la historia. Los trabajos de ampliación de la galería se iniciaron a fines de 2024 y ya están terminados, pero aún no hay fecha de apertura.
No hay fecha porque están en los procesos finales, pero yo creo que durante el primer semestre podría estar disponible ya. Es un espacio que es importante, vienen con colecciones nuevas, colecciones de Tomás Tom también, y otras piezas que vienen también a complementar este guión museográfico que va desde los primeros habitantes de Concepción hasta ya el siglo XX, así que es un recorrido cronológico por el territorio.
Son más de 45.000 las personas que anualmente visitan la Galería de la Historia del Parque Ecuador y que próximamente podrán conocer sus nuevas dependencias.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar el informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Para las próximas horas se anuncian cielos cubiertos para la ciudad de Concepción. En la tarde y en la noche, lluvia. Una mínima de 10 y una máxima de 13 para mañana martes 28. El Leu, en tanto, en la mañana nublado, variando cubierto y chubascos y lluvia. En la tarde, 8 y 11 las temperaturas extremas. Para Los Ángeles, una mínima de 8 y una máxima de 10. Cielos nublados en la mañana, variando a cubierto con lluvia en la tarde-noche en la capital de la provincia de Biobío.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre murió por causas naturales en la calle esta noche en Maipú con Orompeyo, en Concepción. Se amplió la detención del chofer que, tras ingresar contra el tránsito en Tomé, provocó un accidente con dos personas fallecidas. Estudiantes universitarios buscan articular el movimiento estudiantil para hacer frente a los recortes en educación. Se sumarán a la marcha del 1 de mayo. El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, insistió en nombrar el puente industrial como Sebastián Piñera. La iniciativa fue apoyada por el gobernador regional, pero rechazada por el senador Gastón Saavedra. Próximamente, la Galería de la Historia de Concepción sumará una nueva sala de exhibiciones. Son las 20 horas con 37 minutos. Muchas gracias por informarse con la radio. Ya llega El Deporte. Buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Noticias, cultura, deportes, servicio.
Biobío, la radio. Todo el día. Todos los días.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro más sus grandes éxitos solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmark, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este fin de semana se va a jugar la cuarta fecha de la Copa de la Liga. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el campeonato, la Liga de Primera, el campeonato de la Primera División, la División de Honor, como ustedes quieran llamarlo, no se va a jugar la próxima fecha, excepto un partido. Ya vamos a estar hablando de eso. El sábado va a comenzar todo en esta Copa de la Liga. Audax Italiano va a abrir los fuegos con Unión La Calera a las 12:30 en el Bicentenario de la Florida. La Serena va a recibir a la U de Chile a las 3 de la tarde en La Portada. Everton será local ante Palestino desde las 3 también en el Estadio Sausalito. Ñublense jugará contra Cobresal a las 20 horas en Chillán, en el Estadio Nelson Oyarzún. El día domingo, atención, la Universidad de Concepción recibirá a la Católica a las 12:30 del día en Collao. Y Deportes Limache, que es el puntero, la verdad es que está igualado con Colo-Colo, pero la campaña que ha hecho hasta el momento Limache, buenísima, notable, va a recibir a O'Higgins a las 20 horas en el Estadio Lucio Fariña. El día lunes de la próxima semana, Deportes Concepción se va a medir con Huachipato a las 20:30 en el Estadio Esterroa. Y atención con esto, porque usted dirá, pero faltan dos equipos acá, por supuesto. Faltan Coquimbo y Colo-Colo. Van a jugar el 13 de mayo, el día miércoles 13, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 20 horas. Y la pregunta es, ¿por qué tan lejano ese partido si la cuarta fecha de la Copa de la Liga se va a jugar este fin de semana? Bueno, porque Coquimbo y Colo-Colo se van a poner al día este fin de semana por la Liga de Primera. Van a jugar el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en el Estadio Monumental. Esa es la razón. Bueno, eso va a ser el fin de semana, lo queríamos marcar, lo queríamos señalar a propósito del fútbol nacional, pero atención porque también esta semana y en lo más inmediato tenemos Copa Libertadores de América, fecha 3 de la fase de grupos. Mañana Deportes Tolima va a recibir a Coquimbo a las 10 de la noche. El día miércoles, Barcelona en Guayaquil será local ante Universidad Católica a partir de las 20 horas. Pero también habrá Copa Sudamericana. Tercera fecha de la fase de grupos. Mañana, Barracas Central recibirá al Audax Italiano a las 20 horas en el Estadio Florencio Solá. Y O'Higgins, atención, en el Teniente de Rancagua será local ante Boston River desde las 10 de la noche. El día miércoles, Palestino va a enfrentar a Gremio a las 20:30 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Así que vamos a estar muy atentos a lo que hagan los equipos nacionales, tanto en la Sudamericana como en Copa Libertadores de América. La selección de Portugal oficializó la fecha y el horario también del amistoso con Chile en el marco de la fecha FIFA de junio, partido que se va a disputar el sábado 6 de junio, a partir de las 13:45, un cuarto para las 2 de la tarde, hora de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras. Portugal, recordemos, va a ser parte del grupo K de la Copa del Mundo, junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Nosotros lo vamos a tener que ver por la tele, o aquellos que tengan la dicha de viajar van a poder verlo in situ, pero Chile obviamente no será protagonista. En el Sudamericano de Fútbol Femenino Sub-17 de Paraguay, recordemos que la selección nacional debutó con una tremenda goleada frente a Bolivia, 8-1, por la primera fecha del Grupo A. Mañana van a jugar contra Colombia a partir de las 7 de la tarde, el día 30 ante Paraguay, y van a cerrar la fase de grupos ante Argentina el 3 de mayo. Recordemos que las cuatro mejores selecciones van a clasificar a la próxima Copa del Mundo, que se va a disputar en Marruecos, del 17 de octubre al 7 de noviembre de este año. En cuanto a Champions League, también torneo internacional tremendamente importante, de lo más granado que hay, como la crema de la crema del fútbol mundial, junto, bueno, también con Copa Libertadores de América. Mañana el PSG va a recibir al Bayern Múnich a las 3 de la tarde, partidazo. Y el día miércoles el Atlético de Madrid será local ante el Arsenal a la misma hora. ¿Qué pasa con el tenis? En el Challenger de Mauthausen, en Austria, Tomás Barrios derrotó al austríaco Sebastián Sorger, 436 del mundo. Y costó más de 2 horas de juego, en fin. Lo tuvo en el segundo set, pero ganó el austríaco. Alargaron, fueron al tercero, finalmente ganó el chileno. Avanzó a octavo de final. En la próxima ronda se va a medir con el ganador de la llave entre el local Lucas Niemeyer, 195 del mundo, y el taiwanés Chun Sin Seng, número 168, así que mañana se va a conocer el rival de Tomás Barrios. En el Challenger 175 de Aix-en-Provence, en Francia, Alejandro Tabilo quedó libre en la primera ronda, está esperando ganador en octavos de final del partido entre el español Roberto Bautista Agut y un jugador proveniente de la quali. En este momento, Tabilo, en el ranking live, está 39º, y si consigue el título en Francia, podría quedar en lugar 34, o sea, muy cerquita de pelear por ser cabeza de serie en Roland Garros. en el Challenger 175 de Cagliari, en Italia. Cristian Garín va a debutar mañana ante el tunecino Moez Echarwi, 144 del mundo. A eso del mediodía, vamos a estar atentos. Queremos cerrar destacando el básquetbol. En el torneo de apertura del baloncesto nacional, la Universidad de Concepción, que derrotó el fin de semana a Colo-Colo y Puente Alto en la Casa del Deporte, aseguraron el primer lugar de la fase regular en la Conferencia Centro. Ahora el Campanil espera rival para la final de la Copa Chile, que se va a jugar el 8 de mayo en el Gimnasio Olímpico de la UFRO en Temuco, y su rival podría ser Las Ánimas o Español de Osorno, ahí que la están peleando en la Conferencia Sur. En cuanto a la Liga 2, queremos destacar también el fin de semana el triunfo, muy buen triunfo de Alemán frente a Truenos de Talca, jugando de visita Alemán, 66-64. Lamentablemente, Huachipato perdió en casa frente a la Unión Deportiva Española de Temuco por 74-62. Y otra cosa que queremos destacar también, en la Liga Nacional Femenina, dos triunfazos de la Universidad de Concepción jugando de visita superaron a Puente Alto y a Sportiva Italiana. Bio Bio Deportes.
¿Extendimos a Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. Galletas, donuts, Costa, Coco Crunch, 95 gramos. Chocolate, chocolate blanco, bitter, 100 gramos. 1.000 pesos cada una. Papas fritas, Marco Polo caseras o corte americano, 350 gramos. 2.000 pesos cada una. Stock galletas, 50.261 unidades. Stock papas, 36.842 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Piso vinílico marca Pro House por solo 9.990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
¡Corre la bola!
¡Corre la bola!
Entramos a la cancha.
A la pista.
Al circuito.
Aquí comienza
El Carbón Deportes.
Una revisión de lo más destacado del deporte en la Cuenca del Carbón.
Hola, 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 ¿cómo están? Gusto de saludarlos, un placer enorme de compartir junto a todos ustedes. Hoy, la charra es más dulce, el manche es más sabroso. Sí, porque después de mucho tiempo, nos volvimos a abrazar. Lota Schwager, en el debut en casa, tras 8 años de inactividad, 11 meses, 5 días, logró nuevamente un triunfo frente al cuadro de General Velázquez. Partido que vamos a dar una amplitud de análisis de lo futbolístico, de lo extrafutbolístico, aquí en la radio con historia, pues. El saludo también es extensivo. Hoy, lunes 27 de abril, a todos nuestros carabineros, pues, los que ponen orden y patria en nuestro país, los que están trabajando hasta ahora, circulando, patrullando las calles de la intercomuna, de Lota, Coronel, los que están en otras ciudades, los que hacen patria en Isla Santa María, en Isla Mocha, en los lugares recónditos para todos ellos dedicados a este programa, para los que ponen orden y patria, como son nuestros amigos carabineros. Saludar también a todos los que vienen viajando hasta ahora en la ruta 160 después de estas llovinas peligrosas para el pavimento, a conducir con precaución, los que están en la calidez de su hogar, los que trabajan también en distintas reparticiones, ya sea públicas, privadas, saludos cordiales, y para los deportistas todos, como siempre, estos son los titulares. Como lo decíamos, ante un buen marco de público, Lota Schwager derrotó en su debut en calidad de local al conjunto de General Velázquez y suma 4 puntos en 2 partidos. Canasta limpia. En la defensa, 0 gol le ha marcado al equipo de la Lamparita en 180 minutos reglamentarios de fútbol.
Parte de las 16 semifinales de las 8 series de la Copa de Campeones las tendremos acá en el Carbón Deportes, donde no hubo cuentas alegres para muchos equipos de la zona. Un campeón nacional de kickboxing tenemos acá en la comuna, del cual vamos a hablar en el transcurso de este, mientras que la Maratón de Santiago también tuvo parte de la noticia este fin de semana en nuestro país. En lo internacional, expectante están las semifinales de Champions League para ver quién será el monarca de Europa. Y cómo no, Chile abrochó partido con un equipo europeo de un señor de las Sigmar prominentes, del abdomen frontal y oblicuo como palo, 41 años a cuestas y que parece quinceañero. Sí, la selección de Cristiano Ronaldo enfrentará a Chile en un par de días más. Desde ya nuestras plataformas comunicacionales disponibles, el teléfono 2876387, nuestro número de WhatsApp, más 569-622-73110, más 569-622-73110, está a disposición de ustedes. Y por cierto, nuestro Facebook, donde hay un pequeño post ahí que anuncia el programa, para que usted le dé dedito para arriba y sea parte de los más de 130.000 amigos que tenemos en la red. Información, comentarios, música, opinión de los hinchas a nuestras plataformas y mucho más. Todos los lunes y los viernes después del radiograma. Y para todos ustedes, esta es, y bien que es, nuestra portada musical en el día de hoy.
Amarte a ti.
Somos
El Carbón Deportes.
Ahí estaba la portada musical para el día de hoy con Daniela Romo. Nos fuimos bien atrás, hacia la década de los 80. ¿Por qué dices siempre mentiras? Dice la canción. Siempre mentiras. Bueno, acá en el Carbón Deporte no mentimos, ¿eh? Vamos siempre de frente y con la verdad. Y por eso vamos ahora a conocer la información que tenemos para todos ustedes en el día de hoy, lunes 27 de abril, con una temperatura ambiente que bordea los 10 grados, está bastante frío y una humedad relativa del aire de un 75% es el que tenemos acá en la intercomuna de Loti Coronel para esta jornada. Y yéndonos a lo que es la información, tenemos algunos resultados de lo que es la Copa de Campeones de este fin de semana con 16 semifinales, pues. Información que le daremos a conocer a partir de estos instantes. A sus 71 años, Edgardo Cid es el pelotero de la serie de honor de Pedro del Río de la Asociación Concepción y en tal condición este domingo la semifinal de ida de Copa de Campeones 2026 no tuvo descanso en el Estadio La Golondrina, donde una y otra vez tuvo que ir tras del arco del rival de turno 21 de mayo de la Liga de Coronel en busca del esférico. Es que la oncena penquista fue un torbellino ofensivo que el cuadro de la zona minera no pudo aquietar, tanto que triunfó por 4-0 y pudieron ser más, comentó Cid, para luego agregar que pensé que el 21 de mayo sería de temer. Mire cómo los menoscaban a los chiquillos. Luego del 7-4 que los coronelinos propinaron a Críspulo Gándara de Hualpén en la final de la vuelta del grupo 3, jugada también en las golondrinas y que lo clasificó a la presente instancia, todos pensaban lo mismo. Que no ocurriera aquello se debió a las marcas que dispuso el DT Hansi Valderrama al gran nivel colectivo del equipo y su potencia física y eficiencia ofensiva, y a la que contó con un José Torres, que no es el presidente de la Asociación de Fútbol de Lota, que se convirtió en un problema eterno para la defensa visitante liderada por Juan Pablo Vera, uno de los históricos del equipo Lota Chuar, que estuvo en el ascenso del 8 de diciembre del año 2006. Torres es además uno de los tres exfutbolistas profesionales que conforman la columna vertebral del conjunto rojo. Sí, los otros son el central Segui Durán y el arquero Cristian Merino. ¿Quién es? Son parte de este equipo y que nos hicieron tambalear, por supuesto, a la defensa del conjunto del 21 de mayo. El minuto 21 comenzó la tormenta. Goles del anfitrión y que con Torres como el encargado de inaugurar, al aprovechar una habilitación que lo dejó solo con el esférico y que finiquitó con remate seco casi al ingreso del área chica, del 2-0 llegó también a los 42 minutos. Con tiro desde el área grande de Mauro Molina, un ex Lota Schwager, al minuto 50 se registró el 3-0 también con zapatazo de unos 20 metros de Juan Jofré. Y a los 67 Torres selló las cifras con disparo cruzado en plena área grande. En lo que sí un empate fue en el juego limpio. Los dos equipos colaboraron para ello. Llevo 43 años siguiendo al Pedro del Río. Y el de hoy ha sido uno de sus mejores partidos, concluyó Edgardo Cid. ¿Quién? Ni él se convence, ¿ah? ¿Eh? De la estrepitosa derrota del conjunto del 21 de mayo de Coronel por 4-0 frente al cuadro penquista. De seguro es el partido más increíble que se ha jugado en la actual Copa de Campeones y tuvo como protagonistas a nivel Super Seniors de Nueva Esperanza, Unión Las Torres de San Pedro y el otro de la Asociación Areras Mon, respectivamente, que en la cancha del primer club se enfrentaron la tarde de este sábado por la semifinal de ida de la Copa de Campeones 2026. Increíble, porque el único gol del lance llegó en el último minuto de descuento, porque lo anotó no un jugador de campo, sino el arquero de Nueva Esperanza, Pablo Luni, de tiro libre. No fue el único atípico, ya que el árbitro Jorge Saavedra mostró 10 tarjetas amarillas y 6 rojas. 3 de ellas luego del pitazo final, todo un récord, y se trató de un recuerdo en el que reinó el juego fuerte, en el que las marcas asfixiaron al rival, en el que el balón corrió más por la mitad de la cancha que por las áreas, en el que las ocasiones de gol fueron escasas, mínimas, especialmente en el segundo tiempo. Y eso Qué talento había de sobra, muchachos. También había jugadores con pasado en el balompié profesional,